Hola, salud Diego, buenos días.
Buenos días, y es inevitable, Salva, que hoy hablemos de lo que pasó ayer en Cataluña. ¿Y tu impresión general antes de entrar en detalle?
Bueno, pues lo importante que era consumar la investidura del candidato a la presidencia de la Generalitat se realizó. Bien, es verdad que con un incidente que no puede pasar inadvertido para nadie, ni para la política ni para la ciudadanía, y que pone una tiña, con una mancha de sombra, digamos, a un cuerpo serio y respetable como deben ser los Mossos de Escuadra, porque el fugado Puigdemont estaba allí ante sus narices y lo dejaron salir, no lo capturaron, cuando lo lógico era que lo tenían al alcance y lo podían hacer. Se inicia una investigación muy profunda y muy delicada sobre la trama que podía haber, digamos, gestado en torno a la figura y a la presencia en España y en Cataluña de Puigdemont. Se inicia una trama, vamos a ver qué puede suceder. Yo creo que es pronto para, en fin, hacer especulaciones. Yo creo que no procede tampoco, sino salir con autoridad, con seguridad, una vez hecha la procedente investigación y determinar las causas y las responsabilidades. Por lo demás, pues yo creo que es una Cataluña que ha vuelto a la normalidad, ¿no? Yo creo que se inicia una etapa nueva, esperemos que con positividad, esperemos que con convivencia plural, como siempre lo ha hecho Cataluña, y sobre todo, a ver si algunos entienden de una vez que no se puede ser presidente o tenerla, copar la titularidad de las instituciones, pues simplemente porque es así, y si no, no hay democracia, y si no, no se juega el partido, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo no auguro nada, sino simplemente que se inicie una nueva etapa y todos los catalanes están obligados a, independientemente de sus aspiraciones y de sus creencias independentistas, yo creo que están obligados a participar en un proceso que poco o nada tiene que ver con lo que hasta el momento hemos conocido. La pregunta, ¿derrota o del independentismo? Pues francamente, ahora las urnas han hablado y se ha cumplido el mandato de las urnas, ¿no? Y democráticamente se intenta, en fin, pues avanzar por la senda que nunca debió olvidar.
¿Deberá dimitir el ministro del Interior como hizo el ministro del Interior cuando se fugó en el 17?
No, vamos a ver. Esto, si se entiende de una vez, es que la competencia es de los Mossos de Escuadra, de la seguridad en general. Allí no se vio un guardia civil, allí no se vio un policía nacional. Entonces, esto está transferido, más que transferido. El ministro debió ser informado de cómo estaban las cosas, tal, bien, pero la responsabilidad no es del ministro del Interior.
¿Lo crees, Salvador, de verdad?
Yo,
pues, las fronteras de quién dependen.
Bien, vale, de acuerdo. Hasta ahí, muy bien. Pero de lo otro,
yo no sé, a mí me raya mucho, ¿no? Porque dice, no lo detuvimos porque había muchísima gente.
Bueno, ya son matices, apreciaciones sobre querer evitar
revuelta, digamos, popular y ese tipo de cosas, sí, que podía haber ido.
Que es posiblemente lo que se estaba esperando, ¿no? Y entonces eso no se produjo. Que aquí ha subyacido un gran pacto político, por lo menos entre algunas de las partes implicadas, posiblemente también. Si no, no se explica, ¿no? Pero bueno, ya hay materia con dos mozos detenidos y presuntos colaboracionistas facilitando vehículos, cambio de rutas y demás. Ahora, por lo menos por lo que se vio allí, todo corresponde, todo, ¿no? En fin, es lo que está establecido. ¿Para qué se quería la seguridad? ¿Para qué se querían los mozos? ¿Para qué se quería que desapareciera la Guardia Civil?
Es triste lo que está pasando. Yo, la verdad, a mí me da muchísima pena porque creo que este país dio una imagen ayer de insolvencia, ¿no? Yo creo que se rieron de todos nosotros. No sé con quién, con qué culpa o con quién, o con qué complicidad, pero desde luego solo él no podía haber hecho el espectáculo que se produjo ayer. Ahí tiene que haber un pacto y lo peor, ¿sabes lo que es, Salva? Que estas teorías que a mí se me vienen a la cabeza, a mí se me vienen un poco desde la tristeza y del desconsuelo, pero hay a quien cabrea muchísimo y alimenta la radicalidad. Y eso es lo que a mí más me preocupa, ¿no? Que este tipo de gestos lo que hace es enfrentar más a las personas.
Y desacredita mucho la política en general, la convivencia. Es una especie de jauja, de tierra en la que todo se puede hacer, e incluso hasta llama la atención y sorprende que una sola persona pueda tener en jaque a todo un cuerpo de seguridad, o a unos cuerpos de seguridad, por decirlo en plural, teniendo en cuenta que, en fin, que por algún lado, es que no sabemos tampoco por dónde entró. Y si salió,
no sabemos si salió, o a lo mejor está en una terraza en Barcelona, ahí en su apartamento.
No lo sabemos. Y en ese sentido, bueno, pues no es que haya que adjudicarle mucho mérito al señor Puigdemont por estas andanzas, en fin, y tan volátiles, ¿no? Pero algo debe tener para haber producido este auténtico desaguisado, que efectivamente sí estoy de acuerdo en que aumenta, acentúa el descrédito al que estamos hablando y refiriéndonos, ¿no?
Entonces, luego lo que hizo fue tapar bastante una noticia que es realmente la relevante, es que después de 14 años de gobierno independentista, ayer se abrió una etapa nueva en Cataluña con un presidente de gobierno de un partido que tiene proyecto nacional, como se llama el Partido Socialista de Cataluña, hablamos de Salvador Illa. Es una pena que no se haya hecho, no se haya puesto el foco suficiente en lo importante que es esto, en el cambio, en el rumbo del futuro de Cataluña. ¿Crees que realmente va a ser una legislatura o un mandato fructífero o se va a ver enturbiado por este tipo de actuaciones de las fuerzas independentistas?
La actuación de las fuerzas independentistas es una incógnita, pero ya han probado el acíbar de la pérdida del poder. Quiero decir con ello que ya no es igual enfocar estos asuntos y sus aspiraciones populares, que parecen legítimas, con el mismo tono, el mismo enfoque. Y la respuesta ciudadana, ¿cuál va a ser? Es la pregunta que en ese sentido se puede formular. Yo creo que a Cataluña le conviene superar esa etapa, le conviene afrontar un nuevo ciclo político, sociopolítico, con una, digamos, mayor seguridad en el comportamiento, con una mayor implicación en la gobernación del Estado y, sobre todo, teniendo con seguridad que los pasos que se van a dar no deberían estar inspirados en fugas y actuaciones volátiles.
Pues quedémonos con la buena noticia de que hay un presidente ya investido y que tiene por delante la tarea de lo que acabas de decir, Salvador, de cerrar una etapa del proceso bastante triste y que se abra un mundo de posibilidades a una nueva Cataluña. Pero no podemos pasar esta semana sin hablar de Venezuela, porque la verdad es como para preocuparse. Desde hace dos semanas venimos viendo cómo se va deteriorando la convivencia entre los venezolanos y la situación, en vez de mejorar, está agravándose y de qué manera, ¿no?
En estos momentos es una situación muy, pero que muy delicada, desde el punto de vista de seguridad, ¿no? De represión por parte del régimen totalitario Nicolás Maduro, y sobre todo la incógnita que alumbra a mucha gente y a muchas familias, ¿no? ¿Cómo subsisten? Es decir, la provisión de bienes de consumo diario, ¿cómo se hace la inflación descontrolada de precios? Yo creo que esta situación no la ha resuelto, por lo que se ve, la última convocatoria electoral, y desde luego traza de signos de interrogación lo que se avecina, porque primero hay que resolver la situación política. No se sabe, aunque hay un Consejo Nacional Electoral que hay que respetar con sus, en fin, sus recuentos y sus actas, pero no se sabe exactamente si una de las partes reconoce o no reconoce los resultados y, en consecuencia, cómo accede Venezuela desde el punto de vista institucional a esta nueva etapa. Si va a continuar con el presidente Nicolás Maduro fortalecido o, por el contrario, todo a entender que su debilidad empieza a ser ya más que notoria, ¿no? En definitiva, una situación de inestabilidad, sobre todo una quiebra política, una fractura social, política, que hace temer lo peor del país, hermano.
María Corina Machado le ha ofrecido a Nicolás Maduro la posibilidad de negociar una salida, una transición de aquí a enero, es decir, es que la situación en Venezuela no es de hoy para mañana, tienen hasta enero constitucionalmente para hacer el traspase de poderes. ¿Crees que finalmente la presión internacional, que ha pedido ayuda a México, a Colombia, a Brasil, directamente le ha dicho, ayúdennos a convencer a este hombre que no ha ganado las elecciones y que entregue el poder de una manera pacífica? ¿Crees que al final esto va a ser posible o se va a seguir endureciendo la represión y vamos a entrar en una dinámica de autodestrucción de un país como Venezuela?
En principio diría lo segundo, porque no es previsible, tal como se comporta Maduro y tal como discurre políticamente, que haga una revisión de sus propios actos y tenga claridad de ideas suficientes como para enderezar el rumbo y atraer a los venezolanos a un camino, digamos, de unidad, de comprensión, de tolerancia. No veo eso. No sé. Pero de todas maneras, el llamado internacional, la participación de los países del área geográfica, la presión, pero ahí quién manda es Estados Unidos, ahí lo que diga Estados Unidos. Y los Estados Unidos no tienen amigos, sino tienen intereses, lo digo claramente.
Y así, además, yo participo como tú. Pues ya Estados Unidos ha dicho que el presidente electo se llama Edmundo González Urrutia y veremos a ver cómo acaba todo esto. Y finalmente, Salvador, nuestro querido puerto, que tenemos una moción de censura y de eso tú sabes un rato, para el 16.
El día 16, día de San Roque.
El día de San Roque.
El 14 de julio de 1995, que fue la primera censura, coincidía con la toma de la Bastilla, ahora San Roque.
Siempre en verano y siempre contra el Partido Socialista y siempre con la mano de Coalición Canaria. A mí me produce un poquito de sarpullido el hecho de que intenten vestir esta moción de censura de democracia, que lo es, porque es una moción de censura democrática, pero que se amparen en unas asambleas. Esta mañana hacía la reflexión, Coalición Canaria la convoca mal y no la convoca, y la convoca para después de haberla votado en el Pleno. Esto no tiene...
Primero, eso refleja que Coalición Canaria como organización política, al menos en su comité local, está bastante desmantelado, porque que se produzca esto sin participamos, que los concejales representantes hayan firmado la moción de censura sin un mínimo aval de su organización política, revela que el comité o no lo sabía o no existe o esto le da igual. Y voy por lo tercero.
¿Y lo de Asamblea Ciudadana Portuense, qué te parece? Que habiendo recibido 1.600 votos hace tan solo un año, 15 de 24 sean los que deciden el futuro, y encima cuando lo explican en una rueda de prensa no dan el dato, sino dicen el 65%. ¿Qué pretenden hacer? ¿Vestir de democrático, de asambleario, algo que es un capricho?
Fíjate que si sumamos, Diego, los, vamos a decir, las irregularidades o, en fin, las circunstancias que concurren en esta censura, también posiblemente ha sucedido en otras, fíjate que al final la conclusión es que en prácticas democráticas internas no es que estemos en pañales a estas alturas, no, estamos como que no existe. Yo creo que las decisiones políticas de este calado, de esta envergadura, son mucho más serias y requieren, una toma de decisiones bien planteada, bien sustanciada, explicada a quienes en estos momentos no quieren sentirse engañados. Pongamos por caso, qué sé yo, un ejemplo cualquiera, alguien que haya votado por Asamblea Canaria Portuense y no está de acuerdo con que, teniendo en cuenta los principios que funcionaban y su su condición de fuerza de izquierda, y si haya votado esa persona y ahora ven que con su voto no solo participan en una primera forma de gobierno, una concierta, una gobernabilidad con una determinada opción política, y ahora se van justamente al lado contrario. Eso es muy difícil de explicar, muy difícil de entender. Por muy tensas y por muy, que hayan estado las relaciones muy discrepantes, hayan estado las relaciones entre los dos partidos, entre las dos personas que tenían esa condición de llevar a buen puerto el pacto suscrito, ¿no? Yo creo que en este sentido, pues la democracia es la que sufre. Estas cosas no son... la euforia dura 24, 48 horas. Después ya empiezan los problemas. Y aquí dan la impresión de que aquí hay mucho de personalismo. Yo lo utilicé en un comentario, un título del libro de Juan Cruz, uh-huh. Egos revueltos. Da la impresión de que lo que se quiere es, propiciar soluciones personales que al final le dan a la política un tinte que no es el que esperamos todos a estas alturas de la democracia, ¿no? La ciudad es la que sufre, el destino es el que se complica, tiene muchos problemas ese destino, tiene muchos problemas esa ciudad, incluso desde el punto de vista de salud pública, y entonces lo que se requiere es un trabajo mucho más compacto y mucho más sólido para intentar superar las dificultades. Pero los egos revueltos son egos revueltos.